Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, liberamigos, liberhéroes, etcétera, y demás.
Y demás que nos acompañan hoy, jueves 25 de febrero del año 2021. Saludos a todos los amigos que nos acompañan en la 102.1 FM, no se diga a aquellos que nos ven vía Twitch en libertopolis.com y en Periscope vía Twitter. Nuestros amigos que nos siguen, además de eso, en YouTube y Facebook, también bienvenidos. Qué gusto poder compartir con ustedes hoy, jueves de la profe. Eso significa, amigos, que en unos aproximadamente 15, 20 minutos le vamos a dar la bienvenida a María Dolores a la emisión del mediodía de Libertópolis. Pero no es lo único que tenemos para ustedes hoy. A la 1:30 vamos a hacer un enlace con Carol Ríos de Rodríguez, del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, para hablar acerca del tema de la nacionalización del sistema de energía eléctrica. Y nos va a servir como base para este diálogo con Carol la columna que publicó el lunes pasado en Diario Prensa Libre, por si alguno de ustedes tiene curiosidad, lo busca y lo lee, que nos pareció una excelente opinión en lo que respecta a lo que está sucediendo en el tema de la energía eléctrica en nuestro país y la solicitud de CODECA, lo que por cierto nos queda como niño al dedo, lamentablemente, George, por una de las notas que tenemos para compartir con ustedes hoy antes de que le demos la bienvenida a María Dolores, que tiene que ver con lo que sucedió en San Marcos, específicamente en Malacatán, donde vecinos del lugar, pobladores, tomaron la subestación de Linde y dejaron sin energía al centro del municipio. Esto, de nuevo, Jorge, me recuerda el tema de las invasiones en Imajuyú y ya en otras áreas urbanas, para que aquellos que decían, bueno, las de las invasiones queda en las fincas, pues ni modo, pobrecitos, terratenientes, igual que les quiten un pedazo de tierra, total, bastante tendrán, dirán algunos. Pero ahora esas invasiones se van acercando cada vez más a usted que nos está acompañando, a usted que nos escucha en cualquiera de los medios que mencioné, o nos ve aún mejor. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, ese es uno de los temas que queremos tratar con ustedes hoy. Por supuesto, en este primer segmento les vamos a comentar brevemente cómo van el tema de lo de las pruebas falsas de COVID-19, este fraude que según el presidente es solo una falla administrativa, pero que da igual, la comisión de corrupción o anticorrupción que creó el presidente, dice que también se va a encargar de ver qué está pasando. Así que probablemente, Jorge, veremos caer algunas cabezas, no sé si sean las cabezas más importantes del Ministerio de Salud, pero que va a afectar este escándalo de o fraude, este engaño, porque engaño hay 30,000 pruebas falsas, ¿no? Alguien es responsable de esas 30,000 pruebas falsas, que por cierto, los representantes y los funcionarios de Kron, esta compañía que vendió las pruebas falsas, Jorge, no han dado declaraciones a ningún medio de comunicación y lo único que se sabe es que solo frente al Ministerio Público van a declarar. En fin, no voy a decir nada más porque esos son los hechos. Ya miraremos cuando ellos finalmente se presenten a declarar, aunque en mi opinión las investigaciones están avanzando demasiado lento, sobre todo para un escándalo de este tamaño. Pero bueno, en fin, solo para finalizar, porque no lo habíamos mencionado, el ministro, el actual viceministro de Cultura y Deporte, antiguo gerente general de Administración y Finanzas de el Ministerio de Salud, ¿cómo es que se llama este señor, George, que luego le olvido su nombre? Pues bueno, puso su cargo a disposición, su cargo de viceministro, mientras se investiga el tema de la compra de estas pruebas falsas. De ahí, ¿qué más les podemos comentar al respecto de las vacunas, amigos? Que ya vinieron, ya están en Guatemala las 5,000 vacunas que regaló, perdón, donó, donaron los tributarios israelitas. Ah, no, el gobierno de Israel a Guatemala. Y estas se van a comenzar a aplicar hoy a las 4 de la tarde en el Hospital de las Angustias, el Hospital Temporal de las Angustias, donde va a llegar el mismo presidente Alejandro Yamatei a supervisar, digo, no, de plano, para la foto, para las declaraciones, etcétera, va a llegar a la vacunación, inicio de la vacunación en Guatemala en contra del COVID-19. George, sé que estás disfrutando de tu crema de whisky, pero antes de que le recordemos a los oyentes dónde pueden ellos también pedir un riquísimo gelato de Primo de Roma como el que tú estás disfrutando ahorita, ¿hay algo que tú querrás agregar a lo que acabo de mencionar? Bueno, tenemos que por estas fechas, pues la UNE ya le está exigiendo a Yamatei que declare lesivo el contrato de pruebas de COVID-19 falsificadas. También el doctor Asturias se comentó las críticas que hizo Alejandro Yamatei al sistema de COVAX. Pero bueno, algo más, George, que tú querrás agregar sobre este tema, porque hoy sí pienso que es con el poco tiempo que tenemos, es poco lo más lo que podamos nosotros agregar al tema del COVID-19. ¡Ah! Yo sí tengo, ya me recordé que hay algo importantísimo que comentar acerca del COVID-19 a nivel mundial. Y es que ya van, si recuerdo correctamente, 5 o 6 semanas en los cuales los casos vienen para abajo, en picada. ¡Qué casualidad! ¿Qué pasó hace como 6 semanas? 5 o 6 semanas, ¿te recordás tú, George?
La toma de posesión de Joe Biden.
¡Oh! ¿Será? Bueno, ya somos nosotros miembros de los creyentes de las teorías de la conspiración. Pero sí parece raro, pues, qué casualidad que solo toma posesión del poder Joe Biden y empiezan a caer los números de casos. Pero esto ya fue confirmado hoy cuando la Organización Mundial de la Salud notificó solo 6,965 muertes en todo el mundo por COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 10 de noviembre del año 2020, último día en que se registraron menos de 7,000 fallecimientos diarios.
¿Y qué pasó el 9 de noviembre? Así.
No sé, George, a ver, ¿qué pasó el 9 de noviembre?
No, fue el 9, fue unos días antes.
las elecciones. por cierto,
¿para qué va de las teorías de la conspiración, digo?
La compañía estadounidense alemana Pfizer BioNTech también hoy están pensando que van a añadir una tercera dosis a su régimen de vacunas contra el COVID-19, así como probar una nueva versión dirigida a la variante sudafricana del virus. Entonces, esto de Pfizer sí ya está resultando complicado, pues para que te funcione te la tenés que poner 3 veces, mientras que la de Johnson & Johnson con una sola dosis sirve. Con razón Anthony Fauci dice hoy, basta, bueno, póngase las que quieran, que hay un montón, ya hasta perdí la cuenta la cantidad de vacunas que hay. Sin ir muy lejos, a Guatemala la que va a venir es la versión gringa. ¿De cuál es? ¿De la de AstraZeneca o la de Pfizer BioNTech? Que ahorita ya también yo ya, son tantas que yo ya me estoy confundiendo también.
Pues esa es la versión gringa de la de Pfizer, digo.
No, India.
Ah, India, la de AstraZeneca. Así,
donde está el Taj Mahal y donde yo debía haberme ido el año pasado y sí, que no me voy a poder ir este año tampoco. Ya, La India,
sí, no, esa es la de AstraZeneca.
Va, la de AstraZeneca, menos mal, George. Es pero, que George saber, no porque, pone atención pero, porque está comiéndose su crema de whisky. Yo pero, ya voy a creer que de verdad le pusieron whisky ahí. Si Estefano nos está escuchando, Estefano, ¿le estás poniendo whisky a los gelatos de George, crema de whisky?
Es nuestro secreto.
Bueno, bueno, por cualquier cosa, antes de que continuemos, amigos, recuerden que aquellos que se les antoje, así como se nos antoja a nosotros, un gelato de Primo de Roma todos los días, amigos, lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, o llamar al 2437-7599, y pedir que se lo lleven a domicilio, así es, en la capital y ciertos días en Antigua Guatemala. Pero si tiene ganas de visitar a nuestros amigos, ya sabe que lo pueden hacer en el tercer piso de Oakland Mall, en Fontavela o en Pradera Concepción. El gelato de Primo de Roma, que deleita, nos deleita a los guatemaltecos desde el año 2007. Pero otra vez, regresando al punto, George, a Guatemala la que va a venir es esa versión india de la vacuna de AstraZeneca, pues las que van a venir miles.
¿Qué va a venir? A saber, porque...
Pero que viene, viene.
Pues también a saber, porque esa que iba a venir de AstraZeneca era la que supuestamente venía a través de lo de COVAX, pero como anda...
peleándose con los de COVAX.
Yamatei con los de COVAX, a saber al final qué va a venir y cuándo va a venir. Hay que hacer la salvedad de que... Y que esto ha confundido a algunos con relación, sí, pero miren, en El Salvador ya están recibiendo vacunas y en Costa Rica también y en Panamá. Pero estas vacunas que están llegando a estos países y a todos los demás países a donde ya han llegado vacunas, no son las del este mecanismo COVAX que se llama. El mecanismo COVAX, que es a través de la Organización Mundial de Salud y con esta otra asociación Gavi, hasta ayer miércoles, fue la primera vez que hicieron un envío así grande de vacunas dentro del mecanismo COVAX, y ese fue a dar a Ghana, pero o sea, los que han llegado a otros países antes de eso no tienen que ver con el mecanismo COVAX de la OMS, sino que son compras directas que han hecho con las farmacéuticas, o sea, el gobierno de El Salvador con las farmacéuticas, el gobierno de Costa Rica con las farmacéuticas, y entonces esas son las que ya están, ya han llegado a otros países, no son las del mecanismo COVAX. Estas del mecanismo COVAX hasta ahorita empezaron a llegar ayer. Entonces era de esperarse que no iban a venir en estos días aquí, aunque Yamatei y la ministra de Salud digan que están molestos porque ellos les habían ofrecido y dicen que lo tienen así por escrito de que esta semana iban a venir. Después lo cambiaron y que esta semana les iban a avisar cuando venían, y ya se va acabando la semana y no les han avisado. Así es como está la cosa con el mecanismo COVAX.
Por cierto, que al respecto Edwin Asturias dijo que de no haber sido por medio de un tweet, George, de no haber sido por el trabajo de la COPRECOVID y del Ministerio de Salud, en Guatemala habrían venido vacunas hasta septiembre de este año. Y explicó, según Asturias, que es por falta de apoyo político y económico, que prácticamente se obligó al país a esperar la respuesta del sistema COVAX, que garantiza vacunas para países con poca capacidad económica en comparación con otros en el mundo. Y esto a mí me da mucha cólera, y imagino que a los oyentes también. ¿Por qué? Porque si algo se le aprobó al gobierno de Alejandro Yamatei en el año 2020 fue montones de dinero, Jorge. Nos endeudaron de una forma que lamentablemente el 99.9% de los habitantes de Guatemala no son capaces porque es fácil dorarle la píldora a la mayoría, porque tristemente lo más fácil para algunos es falsear la realidad en lugar de enfrentarla y ser honestos y emitir juicios que sean verdaderos para tomar decisiones correctas, George. Entonces, la magnitud de las consecuencias que tiene desde ya la deuda que se le aprobó al gobierno el año pasado, que nos endeudó a nosotros los guatemaltecos de una forma nunca antes vista, por lo menos en, no, nunca antes vista, punto, en nuestro país. Es terrible que ahora resulte que no tenían dinero. Si esa fue la excusa para que les aprobaran 20 mil millones de quetzales más. Pero, pues bueno, como recordarán los oyentes que no se pierden la emisión del Mediodía de Libertópolis, bien explicamos con Dani Fernández cómo eso era falso, que de los 20 mil millones de quetzales, si mucho 3 mil millones de quetzales, que es un montón, estaban destinados a atender la emergencia del COVID-19. Pero la realidad es que ni siquiera eso se usó, y mucho menos se usó de una forma correcta. Entonces, si no, si está complicada la situación, que, por cierto, cuando se utilizan algunas premisas verdaderas, pero las mezclan con premisas falsas, Jorge, y van a corromper el contexto, por eso luego no se entiende. Sí es cierto que Guatemala tiene una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo, eso es cierto. Pero es terrible que basada en esa verdad, mezclada con mentiras, como por ejemplo de que el atraso en que vengan estas vacunas por el mecanismo COVAX es de los burócratas, que ya de por sí se les puede acusar de muchas cosas, entre ellas de ser lentos por el sistema de incentivos perversos. Pero acá en este caso no había excusa. El gobierno de Alejandro Yamatei pudo desde el año pasado haber, por medio de su bancada en el Congreso y los aliados de su bancada, de su partido, en el legislativo, de sobra pudieron haber aprobado la ley que aprobaron hasta este año. Y de nuevo, dinero tenían. La pregunta esta que muchos repiten desde hace ya tiempo, ¿dónde está el dinero? Es una pregunta que no pierde vigencia en nuestro país. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, pienso que ya en general los hemos puesto al día en lo que respecta al COVID-19. Pero la buena noticia, para que terminemos con la buena noticia, es que han bajado las muertes de forma consistente en aproximadamente las 5 o 6 semanas recientes. Así que esperemos, más ahora que ya la vacunación está agarrando fuerzas con algunos tropiezos alrededor del mundo, que signifique que ya no van a, aunque nos quieran seguir asustando, ya les va a costar más hacerlo, porque ya no es sostenible el mantener a las personas viviendo con miedo. Pero lo que yo sí espero, Jorge, es que hayamos aprendido la lección, una de las lecciones más importantes, que es la de cuidarnos a nosotros mismos, porque de nosotros mismos depende eso, cuidar nuestra salud, cuidar nuestro sistema inmunológico. Yo, como bien saben los oyentes, lo hago tomando Equinacia Blend líquida de ELA, que fortalece mis defensas y me permite enfrentar a mí sin necesidad de esperar el apoyo de ningún burócrata, ni de nadie más, ni del gobernante, ni de nadie. A mí me permite estar preparada para enfrentar todos estos peligros con los que vivimos, todos estos retos con los que vivimos en el mundo. Así que yo espero que la lección aprendida sea de que nos vamos a cuidar ahora, forever and ever, mientras tengamos vida, apreciables amigos. Que vamos a hacer un hábito, como yo lo he hecho, el tomar todos los días una onza de Equinacia Blend líquida de ELA, no cualquiera, la Equinacia Blend líquida de ELA, que encuentran en el 4950-3414, el WhatsApp de ELA, repito, 4950-3414, y en las tiendas de GNC o GNC. Además, mi recomendación es que combinemos la Equinacia Blend líquida de ELA con el aloe vera gel de ELA para cuidar nuestro sistema digestivo. Otro punto clave para asegurar nuestro bienestar, nuestra salud. Y el aloe vera gel de ELA lo encuentran en el WhatsApp de ELA, 49503414. Repito, 49503414. Y mi recomendación es que, bueno, primero que todos sigan a ELA Specialties, ELA Salud en Facebook y en Instagram, porque comparten información interesantísima acerca de cómo cuidarnos, acerca de nuestra salud, con recomendaciones que vale la pena enterarnos de ellas. Ya de nosotros depende si las aplicamos o no. De nosotros depende que ese decir que nos valoramos, que nos queremos y que queremos a nuestros seres queridos es una realidad. Comprando equinacia blend líquida de ELA y aloe vera gel de ELA, invirtiendo en nuestra salud. Y mi recomendación es que los pidan en combo al 49503414. 49503414. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos le vamos a dar ya es el segmento de la profe. Así que vamos a dejar para después esta nota que queríamos comentar acerca de lo que sucedió en Malacatán, San Marcos, porque no es la primera vez que se da una situación de este tipo, Jorge, y si no somos capaces de ver las señales que nos están dando de lo complicada que está la situación en nuestro país, vamos a... Se van a complicar más las cosas, amigos, pero yo quiero ser hoy optimista racional. Y lo que quiero es invitarlos a eso, a ser objetivos, a ser racionales. Antes de irnos a la pausa, le quiero agradecer a los oyentes que ya se están comunicando con nosotros, a los liberamigos que están compartiendo nuestro programa, a los miembros suscriptores de la Liga de los Liberhéroes, como son Michelle Fernández, José Calderón, a los liberamigos como Meme Capilla, Rocío Perdomo, Carlos Esteban del Rosario Tolentino, Carol Piedrasanta, Carlos Osvaldo Ramos Hernández, Mario Moreno, nuestro querido amigo Luis Figueroa, que dice buenísima esa columna de Carol. Así es, esa columna de Carol estuvo buenísima, Luis Fi, la vamos a discutir, vamos a dialogar con Carol sobre esta a la 1:30, en el segmento de la 1:30 de la tarde. Carol Piedrasanta. Parece que están, sí, ese ya lo comentamos. Sí, Carol, ya están en Guatemala las vacunas y a partir de las 4 de la tarde van a empezar a aplicarlas a los médicos y a los que están atendiendo en primera línea, como les llaman, a los enfermos de COVID-19. Gracias a Aida Morales Guinea por ser una liberamiga que comparte nuestro programa. Carlos Enrique Díaz Copel dice presente. Las personas creen que la propiedad privada es lo que uno tiene, es lo que uno ha logrado a base de trabajo. Y solo quien lo hizo tiene derecho a su uso y disponibilidad, según sea su criterio, aunque sea dejarlo descansar. Totalmente de acuerdo con Carlos Enrique.
Aunque así sea, es. Meterlo abajo
de la almohada. Así es. Lo que es de uno es de uno. Uno se lo ha ganado y uno tiene el derecho de decidir qué se hace, excepto violentar los derechos de otros, ¿verdad? Eso sí es lo único. Pero de ahí, una vez no se le haga daño a nadie con su propiedad, uno es libre de hacer con esta lo que a uno se le antoje. Aida Morales Guinea, ya debieron de antejuiciar a ese señor, me imagino que es Alejandro Yamatei, a quien se refiere nuestra apreciable oyente. Gracias a Joaquín García, que compartido, dice Herbert Díaz, responsabilidad civil, administrativa y penal, ya que el presidente deje de meterse drogas, la ministra debiera renunciar. Ana Jimena Aguilar, saludos Ana Jimena. Jane Rey, buenas tardes Marta Yolanda y Jorge, feliz jueves y compartiendo. Gracias también a Germán Vinicio Gómez Barrera, Mario Sarti Gutiérrez, que también ya compartió. Carlos Osvaldo Ramos dice, el presidente estará dando cuento con las vacunas donadas, pero no es de extrañar que se enoje, ya es costumbre, porque es su escape ante su nefasto gobierno, incluyendo su gabinete. Meme Capilla dice, en Costa Rica y Chile desde mayo 2020 pusieron plata para la compra de vacunas. Acá en Guatemala solo pensaban en encerrarnos. Mario Sarti Gutiérrez, el doctor Muerte va a quedar como el peor y más corrupto de Guatemala. Miguel Enrique Posadas, presente, Marta Yolanda y Jorge, contento porque siempre aprendo mucho con ustedes. Gracias, Miguel Enrique. Apreciamos muchísimo ese comentario. Noé Santiago, ya compartido y escuchando a MJ y JJ y en instantes a MD, cada vez que el presidente da declaraciones solo demuestra que falsea la realidad. Vergüenza y coraje sus declaraciones cuando le preguntan por el tema de las pruebas falsas. Edgar Barrio, solo se anunció el ilegítimo del norte como ganador por los medios y Pfizer anunció que ya había vacuna. No existen teorías de conspiración, solo hipótesis por comprobar, y el tiempo es un buen comprobador. En YouTube, José Manuel Castillo Hernández, saludos cordiales, espero estén bien. Aquí estamos pendientes de su información, Marvin Ponce, ya llegaron las cajas de vacunas, y es que literal son cajas, y ahí está la bola de parásitos listos para hacerles honores. Y bueno, amigos, hasta ahí llegamos con los ay, tenemos más comentarios en Facebook, perdón. Gracias a Evelyn Mengíbar por compartir nuestro programa. John MBR dice, eso está bien, mi gobierno Guatelinda exija anecidad para los contaminados y ánimo y sigamos adelante. Ana María Villalobos Martínez, compartido, muchísimas gracias Ana María. Y José Calderón, con este terminamos, dice, esta madrugada ocurrió un accidente en el kilómetro 11 de la ruta del Atlántico, una ambulancia chocó contra un camión. El piloto de la ambulancia es mi primo y su estado es muy crítico. No dejo pensar en la rebelión de Atlas y cómo las causalidades van destruyendo la vida de las personas. Lo siento mucho, José. Lo siento mucho. Y bueno, también siento mucho que ayer Jorge nos haya cortado. Pero tenía razón, George, ya nos habíamos pasado casi 20 minutos, qué bárbaros. Tenía razón, George, pero lo tenía que mencionar. Bueno, ánimo, José, vamos.
Entonces voy a mencionar que te mandé mensaje 10 minutos
antes. Pero yo ni lo vi. ¿Tú qué crees que andaba viendo mi celular? Yo estaba conversando con los libereros. Sí, pero no, te viste que yo estaba conversando. Yo mi celular lo tengo hasta en silencio para que no me distraiga. Yo me enfoco en escuchar y compartir con los miembros de la Liga de los Liberhéroes en el club de lectura que tengo la responsabilidad de facilitar. Pero bueno, apreciables amigos, nos vamos a la pausa y regresamos en unos minutos junto con la profe María Dolores Arias.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y tal, y como les habíamos anunciado, se encuentra con nosotros ya en los estudios María Dolores Arias. María Dolores, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos y buenas tardes.
La gran.
Y buenas tardes.
Bueno, MD, estás disfrutando. Gelato, ¿de qué tenés hoy?
Hoy me ha ido súper bien. Estoy súper contenta. Y bueno, no solo porque ha sido comida, pero que van a decir qué color, ¿verdad? Pero me ha ido muy bien. Desayuné delicioso. Y ahora, pues, mi postre, otro postre más. Y es este helado de bizcocho.
Ah, ese es delicioso.
Es delicioso, perfecto. Entonces, me voy a disfrutar el helado de bizcocho, así que hoy me ha ido bien, desayuné con Blueicious y estoy con mi helado a mediodía de bizcocho.
Esa es vida, ¿verdad? Por eso es que podemos enfrentar esas notas que luego vamos a compartir, vamos a analizar con los oyentes. Y con María Dolores conversábamos hace unos instantes acerca de cuál era el tema que ella quería hoy compartir con ustedes, pues porque como saben los oyentes, cuando María Dolores escribía una columna de opinión.
Uy, suena como. Y no le hice caso a Jorge, que algo tengo que reconocer, es que en eso, En eso sí ha sido disciplinado.
El único, porque ya es el único de nosotros que sigue manteniendo su columna.
Por eso digo, y en eso sí ha sido disciplinado. O sea, lo que me demuestra es que sí puede ser disciplinado.
Pero bueno, que hablábamos generalmente del tema que María Dolores venía a compartir con nosotros, el tema de su columna.
Fíjate que me voy a, creo que ahora voy a hacer videocolumnas.
Ok.
Ya lo pensé.
Igual, pero igual para la videocolumna.
Si hay que desarrollar un guión.
Ay, tienes que,
desarrollar, tienes que por lo menos escribir. Desarrollar el guión con las ideas generales y después desarrollar las ideas generales. Tienes toda la razón. Diría un amigo, tienes la boca atascada de razón.
Pero bueno, lo que pensábamos es en algunos de los temas que consideramos importantes mencionar que tienen relación en lo que respecta a lo que está pasando en nuestro país y cómo podemos plantear los distintos escenarios que si no se atienden estos asuntos cada vez están más cerca de nosotros. Y estos tres, desde el tema son uno de un asesinato, otro de una invasión y otro de una toma por la fuerza de una empresa, como en este caso es el INDE, y que afectó a Energuate. Y sobre todo afectó a todos los que se quedaron sin energía eléctrica, que hay que entender el motivo de los cortes de la energía eléctrica. De lo cual, por cierto, también vamos a hablar hoy con Carol Ríos de Rodríguez a 1:30 p.m. Pero los podemos todos relacionar, María Dolores, claro, con una constante y en incremento violación de nuestros derechos individuales. Eso es lo que estamos viendo, que ya lo hace cualquiera. Pues ayer ya ni mencionamos lo de la manifestación de un grupo de taxistas que, por cierto, hasta entre ellos eran violentos con los taxistas que decidieron libremente no participar de su manifestación. Eso es terrible. Pero lo que hace a una sociedad, una asociación de personas, o sea, al asociarte tú lo haces libremente, que lo hacemos con el objetivo, y esto lo define hace alrededor de 2500 años Aristóteles. O sea, no estoy yo descubriendo el agua azucarada para nada. El motivo que nos lleva a asociarnos, a vivir en sociedad, es para poder vivir la mejor vida posible. Y esa mejor vida posible solo la puedes vivir en una sociedad donde hay un respeto irrestricto a los derechos individuales. Pero hoy eso, pues bueno, ya no existe. Y el asesinato que yo quería comentar es el asesinato de Pedro Viteri Arriola, que se dio, el, si recuerdo bien, entre el viernes y el sábado. El sábado creo que fue por la mañana que asesinaron a Pedro Viteri. Y quiero, además de eso, darle mi más sentido pésame a Heidi Pash y a sus hijos y a su familia por este vil asesinato de un hombre que era muy querido por todos aquellos que lo conocieron y compartieron con él, un hombre comprometido con varias causas, entre ellas la de la protección de ciertas especies en vías de extinción. Para hacer una historia larga, corta, ¿qué es lo que se sabe del asesinato de Pedro Viteri? Se sabe que en una reserva donde tenían huevos de loros, de estos loros, de una especie que está en vías de extinción. Ahorita no recuerdo cuál es el nombre que me lo dijeron.
Nuca amarilla.
Nuca amarilla.
Los loros de nuca amarilla, ellos habían huevos que un grupo de personas que se dedican a rescatar a estas especies, entre otras cosas, tenían en la finca de Pedro Viteri. A él le avisan que se estaban robando los huevos. entonces él solo, que también pienso que a la hora de que uno va a tomar decisiones, tiene que tener uno mucho cuidado con esas decisiones, como comentaba José Calderón, en lo que respecta a la discusión que tuvimos ayer de en el Club de Lectura de la Rebelión de Atlas, que nuestras decisiones tienen consecuencias. Él decide irse solo a enfrentar a estos criminales, y estos criminales lo recibieron a balazos y lo asesinaron por robar unos huevos de loros. O sea, generalmente tendemos a creer que estos asuntos tienen que ver con narcotraficantes, pero no es únicamente la pues droga tráfico, la que se trafica, sino otro. Y entonces es triste. ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque no vivimos dentro de un Estado de Derecho. Entonces, pues bueno, hoy por cierto hubo un allanamiento en de parte del Ministerio Público en busca de los asesinos de Pedro Viteri, pero... En fin, es triste ver, MD, cómo hay un hilo conductor para todas estas estos crímenes y estas estos hechos lamentables que se dan en nuestro país. Y el otro que me faltó fue la invasión a Nimajuyú, que no es la primera invasión. O sea, ya son los que creían que únicamente invadían fincas en el interior, y con fincas me refiero a grandes extensiones de tierra. Mentira. Ya están haciendo invasiones en áreas urbanas. En Nimajuyú, según lo que nosotros investigamos con Jorge, van ya alrededor de 5 veces que llegan invasores, que se quieren quedar con las áreas verdes de este complejo de Nimajuyú. Y los mismos vecinos han salido a defender, porque a fin de cuentas, si el gobierno no cumple con su función, tú vas a salir a defender lo que es tuyo. Los vecinos se han organizado y ya se han tirado hasta bombas, y la situación va increciendo, va cada vez es más complicada en lo que respecta a esta invasión ya en un área urbana, MD. O sea, aquello que decíamos, ¿qué va a hacer usted cuando invadan su jardín?
Ya casi
pues llegamos. Casi, no sé si casi llegamos, pienso que todavía estamos un poco lejos de que vayan a invadir el jardín del, por ejemplo, del complejo de edificios donde vive María Dolores, pero, ¿por qué no? Ya se van acercando María Dolores.
Efectivamente, y esto lo quiero vincular a una nota que salió hoy publicada con respecto a la investigación sobre operaciones de aplicaciones de reparto, y esto es que una información que dio a conocer el intendente de fiscalización en una reunión, en una exposición que tuvo en el AMCHAM, y hablaba que pues algunas plataformas de entrega a domicilio, de reparto a domicilio, pues no pagaban impuestos. Pensaba en el tema de pagar impuestos, pues es parte del costo de tener gobierno en cuanto a financiar las funciones del gobierno. Pero de ahí viene la segunda parte de la segunda parte, es el fundamento de la pregunta, porque creo que antes de pagar impuestos debemos respondernos para qué pagamos impuestos. Y muchos van a decir, para mantener al gobierno. Y entonces, ¿para qué queremos gobierno? Y esta es la pregunta.
Para mantenerlo.
Y esta es la pregunta fundamental, ¿para qué queremos al gobierno? Entonces, si por un lado tenemos a una organización persiguiendo tributarios para que paguen impuestos y tratándolos como tributarios, por otro lado, es cuál es el destino de esos tributos. Y vemos a un gobierno que no cumple con sus funciones. Un gobierno que no puede proteger la vida, ni la libertad, ni la propiedad de sus ciudadanos. Y más que no poder, es que no quiere, o sea, no está dentro de esas prioridades. Y cuando digo proteger la vida, no digo sostener la vida. Me estoy refiriendo a que evite o que proteja el que alguien atente contra tu vida. Porque eso también es muy, hay que ponerlo muy claro. Nunca faltan los vivos que quieren que el derecho a la vida es mantenerse a través del gobierno, o sea, que el gobierno los mantenga y que eso es el derecho a la vida. No, el derecho a la vida es que nadie viole tu derecho a la vida. No implica el sostenerte. Y esa es una de las funciones vitales o principales del gobierno. Al no cumplirlas, la pregunta que surge es ¿para qué quiero gobierno y para qué pago impuestos? Lo que hablabas de las invasiones y que ahora hay en las áreas urbanas, pues es que solo es una consecuencia. O sea, yo recuerdo que hace 20 años, recuerdo que lo que te robaban, yo no sé ustedes, en el 2000, y miren lo que voy a decir, recuerdo que lo que te robaban solo eran o la insignia, o los platos de las llantas, o te daban un... Y cuando te iba muy mal, te daban el cristalazo y te robaban la carátula del equipo de sonido. Y esto lo hacían cuando tú no estabas presente, o sea, no era violento en cuanto a que atentaban había una amenaza contra tu vida. Después eso fue cambiando y entonces ¿qué empezaron a robarte los celulares? Y poco a poco fue siendo cada vez más violento. Antes era una persona, un ladrón solitario, después se fueron haciendo grupos de ladrones, de tal forma que no te podías defender y si te defendías venía atrás un motorista que remataba contigo. Y poco a poco ha ido subiendo la violencia. ¿Pero por qué sube? Porque no hay consecuencias. Porque la certeza de castigo no existe. Y es tan importante esa certeza de castigo, de saber que se cumplen las leyes, de saber que se protegen esos derechos, que el tema de los taxistas, y voy a unir el tema de los taxistas, no tendría sentido si hubiera certeza de castigo. Yo insisto, el tema de los seguros no tendría sentido si no hubiera certeza de castigo. ¿A qué me refiero? A que si tienes certeza de castigo, sabes que te conviene contratar un seguro. O sea, lo contratarías porque sabes que tienes sí o sí que pagar los daños que ocasiones. Y entonces, ¿qué es lo que más te conviene? Pues tener un seguro para que si surge esa eventualidad, pagues ese daño. Entonces, pero como aquí, y yo he tenido experiencias de esto, aquí cuando chocas, dependerá de la decencia con quien hayas chocado, si es que te golpearon, dependerá de la decencia que tenga la persona que te golpeó o te chocó el auto, podrás, te pagará el daño. Si no, es un pleito de nunca acabar y la peor amenaza que puede haber no es contra el victimario, sino es contra la víctima, es su carro lo vamos a llevar al corralón. Y ahí es donde desistes.
Y es una ironía, aún con parte de la policía. Una sobrina mía la chocaron, hará cosa de unas 3-4 semanas, y mucho. Y la golpearon, tuvo que utilizar un collarín por un par de días, no fue mucho pues, pero en fin. La cosa es que el chavo que la chocó, según lo que recuerdo, puedo estar equivocada, bueno, iba ebrio y no tenía ni siquiera licencia. La cosa es que ambos tenían seguros, entiendo. Entonces llegaron los de los seguros y ellos ya se hicieron cargo. Ahora, de repente, se complicó todo, porque la aseguradora o el abogado del chavo, o los papás del chavo que chocó a mi sobrina, resulta que es un mafioso que no sé cómo cambiaron el parte, y ahora resulta que la responsable es mi sobrina. Entonces, mi pobre hermano y su esposa ayer precisamente estuvieron todo el día, un día productivo y necesario para ellos, estuvieron dando vueltas por culpa de estos mafiosos descarados que pretenden ahora, después de que hasta vi un parte, ¿cómo hacen para cambiar un parte policial?
Ahora hasta hay que tomarle foto a los
partes. Hay que tomarle foto a los partes, no ahora, puede ser.
Según yo, siempre se supone que cuando tu abogado de tu aseguradora se encarga que la otra persona firme un reconocimiento del daño y entonces hace que la otra aseguradora te dé la... Es como que mira, como una autorización para que tú lleves tu auto a reparar. y se supone que eso es parte del beneficio de tener, pero mi tema,
mira, sé que mi sobrina tenía seguro, yo como esto lo he sabido por terceros, léase mi mamá.
puede ser que
esté cometiendo algún pequeño error, pero el punto es que el chavo que chocó a mi sobrina, responsable del choque, ahora se está haciendo para atrás porque contrataron a un abogado de esos que dan vergüenza.
A un abogánster.
A un abogánster. Qué horror. Pero por lo que dice María Dolores, la gente no se quiere hacer responsable de sus acciones.
No hay certeza de castigo. Entonces, ese es el tema. Entonces, regreso a mi punto. Si tuviéramos esa certeza de castigo, si la ley se aplicara, si viviéramos en un Estado de Derecho, y sé que estoy diciendo muchos sí.
Muchos condicionales.
Exacto. Este tema del seguro, no, o sea, todos sabríamos...
Es que la vida misma es condicional.
Todos sabríamos que tener un seguro es parte importante de nuestra vida, o tener un seguro nos va a facilitar en algún momento si tenemos que enfrentar una situación como esta, porque sabemos que el que la hace la paga. Sin embargo, aquí es el que la hace... que huya y en algunos casos que reparta dinero o que se convierta en colaborador eficaz, y ya la hizo.
Como por ejemplo, yo sé que nosotros ya hablamos de el tema de las pruebas falsas, pero ahí están, 30,000 pruebas falsas. O sea, por así decir, el cuerpo, el delito está todavía caliente. Y está claro quién entregó esas 30,000 pruebas falsas. ¿Por qué a estas alturas, que ya hasta tiempo suficiente han dado para que huyan los responsables, no ha pasado nada? Y o ya, sea, ¿qué? Yo soy respetuosa al debido proceso.
Claro.
Y se debe de probar en un juicio que se cometió un delito o un crimen, pero esto es casi un crimen infraganti. O sea, ahí están las 30,000 pruebas falsas, porque no hay una sola orden de captura.
Creo que aquí yo le veo dos aristas a esta situación. La primera es el proceso de compra. El proceso de compra se tiene que verificar que se haya hecho bien, porque no solo es que el tema de la falsificación, sino que fue una compra en un estado de calamidad, que siempre hemos dicho que la única calamidad es para el tributario. Segundo, al hacer esa compra directa por un estado de calamidad, ¿realmente era la mejor opción o se compró también con sobreprecio? Realmente era la mejor.
Se supone que era el precio más barato, pero hay averiguar.
O sea,
hay que averiguar quiénes son las otras dos empresas que cotizaron.
Aquí hay dos temas.
Porque el punto es, ¿cómo es posible que en cuestión de horas se decidió hacer la compra?
Y se paga.
Se publicó el, entre comillas, evento. Se asignó y se cerró el business.
Por eso, entonces, yo lo que veo es, está el proceso extraño de la compra como tal, revisar el proceso de la compra como tal, y después está el tema de si se verifica, o sea, si se comprueba en tribunales que las pruebas eran falsificadas, está el tema de la falsificación. O sea, creo que aquí hay dos investigaciones que habría que hacer, porque, pues, hombre, falsificarlas, no es lo mismo que, o sea, no es que compraran unas resmas de papel y las cortaran y le pusieran con lápiz prueba y ya estuvo. O sea, alguna forma alguien se las maquiló a algo, o sea, por lo menos debían tener el pegón de que se parecían a las originales. Entonces, aquí hay dos aristas. El tema de el proceso de compra per se, que hay que investigarlo, si realmente fue el adecuado y si realmente se compró también la mejor opción en cuanto al precio, a la calidad, a las características. Y el otro es el tema de la falsificación. Si hubo falsificación, creo que ese es otro delito que hay que investigar.
Pero por lo menos por el de la falsificación, o sea, en el caso de la investigación que se debe llevar a cabo dentro del Ministerio de Salud, puede llevar un poco más de tiempo, okay. Pero por lo menos yo lo que digo es, o sea, ya hay un delito infraganti, que hay una estafa. Porque hay 30,000 pruebas falsas. Eso ya es un delito infragante. Y ahí está el cuerpo del delito, ahí las tienen en los hospitales donde las llevaron las pruebas falsas.
Mira, creo que se pueden tomar primero medidas administrativas, que esas no requieres de un juez, pero también se tienen que tomar medidas ante un juez. Y ahí es donde se presentan las denuncias, porque se tienen que presentar las denuncias de lo que sucedió ahí. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que se debe determinar que son falsas.
Es que eso ya fue a hacer el Ministerio Público, eso sí ya lo hicieron.
Por eso, pero entonces ante juez se establece que son falsas, porque también pues hay que darle la oportunidad de defensa a la empresa.
Sí, tienen el derecho, pero hay 30,000 pruebas falsas, pues.
Por eso,
es
pero
como
le.
Un
pero
delito infraganti.
No sé si es infraganti, Orlando. O sea, infraganti no le pondría eso porque no sé si aplica el término, o sea, infraganti. Yo sí creo que es evidente.
Vendí, yo te vendí 30,000 pruebas falsas y ahí están las 30,000 pruebas porque no se han destruido. Pues,
creo que infraganti se sería que hubieran que
los
es mucho
cachado entregándolas.
No, fabricándolas. Las pruebas. No, fabricándolas, no entregándolas, fabricándolas. Yo creo que ahí sí sería infraganti. Entonces, ¿y qué hacen? No, pues aquí casual haciendo las pruebas de tal laboratorio. ¿Pero ustedes no son el laboratorio? Sí, pero nosotros las hacemos. Creo que eso sería infraganti, desde mi punto de vista. Mi punto es que se pueden tomar medidas administrativas, como suspensiones, como en lo que se determina el proceso de investigación. Y por otro lado, se debe determinar legalmente, o sea, jurídicamente, o sea, judicialmente, que son falsas. Y una vez que se determina que son falsas, vienen otra serie de delitos que hay que seguir investigando. Entonces, y a esto me lleva a otro tema, ya que estamos estilo hipertexto, estilo M.Y., esto me lleva a otro tema.
Te encanta, te encanta.
Esto me lleva a otro tema que es, para mí, son declaraciones desafortunadas del presidente diciendo...
Como cosa rara.
Cosa rara. Diciendo que no es un delito, sino es una falta administrativa, y creo que no le corresponde a él decidir eso.
Así es.
Punto número uno. Punto número dos, debería confiar en pareciera que hay un divorcio entre el Ministerio de Salud en este momento y la presidencia. Y lo otro es que la Comisión Presidencial contra la Corrupción va a demostrar que es un delito administrativo. Entonces, tú dices, ¿dónde está la independencia? Y eso, una vez más, una raya más al tigre, les podría decir, de por qué no funcionan esas famosas comisiones.
George.
Sí, y al final, yo sí, no, o sea, no sé si se le puede catalogar de delito ¿qué? Infraganti, aunque creo que sí, flagrante, no sé si es lo mismo. Y queda claro porque, realmente por la investigación que ha hecho el Ministerio Público, porque fueron los del Ministerio Público los que contactaron a la empresa esta, a Tila Biosystems o algo así. Y cuando los contactaron le dijeron, mire, tenemos aquí estas, queremos verificar aquí estas pruebas, y entonces le dijeron, mire, nosotros sí les vendimos a ellos, pero eso, les mandaron las fotos y entonces ellos se explicaron que ellos tienen codificados los lotes, ¿verdad? Entonces tiene hasta el número de lote y adicionalmente la caja tiene una su marca, qué sé yo, amarilla o roja. Y entonces lo que le dijeron, mire, ese lote que dicen ellos que vendieron, nosotros, para principiar, no se lo hemos vendido a ellos. Y segundo, no coincide el número de lote que ustedes, o sea, que ellos dicen que vendieron, con las marcas que tienen las fotos que ustedes nos mandaron, o sea que el Ministerio Público les mandó a estos de Atila, ¿verdad? Entonces, la única conclusión a la que llegaron es de, básicamente, que eran falsificadas las pruebas que tenían ahí. Ellos incluso hasta, o sea, los mismos de Atila fueron los que dijeron falsificadas y fabricadas en Guatemala. Eso realmente es así pura especulación, porque las pudieron haber hecho en El Salvador o en la China, pues, o sea, pero que las vendieron falsificadas aquí, sí, o sea, si las fabricaron aquí, pues eso es otra investigación, pero de que son falsas, sí son falsas, sí son falsificaciones, ¿sí?
Es evidente que es falso, pero lo tiene que determinar un juez.
Sí, o sea, pero sí.
O sea, sí, porque si no me estás diciendo que el Ministerio Público puede determinar y juzgar, y eso es un peligro.
Sí, no, o sea, pero sí, o sea, tienen las evidencias, o sea, para eso lo de evidente, para presentar
un caso. Ya hay suficientes evidencias para solicitar orden de captura.
Exacto, entonces mi punto es,
y es lo que digo, ¿cómo es posible que no hay ni una orden de captura?
Por eso, pero entonces ahí es la función del Ministerio Público solicitar las órdenes de captura, pero tiene que acudir ante un juez. Y es ahí donde siempre he dicho, y no lo digo, en este caso siempre lo he dicho, es espero que el Ministerio Público haga tan buena investigación que el juez no tenga ninguna duda al respecto de qué debe hacer. Que no tenga dudas de que se cometió el delito, que no tenga dudas razonables que quién lo pudo haber realizado esos delitos. Y entonces, por lo que tú dices, bueno, hay suficientes evidencias, hay suficientes pruebas para determinar que se cometió ese delito. Entonces, pero lo tiene que hacer un juez. No puede el Ministerio Público decir, son falsificadas y entonces juzguémoslo, o son falsificadas y ellos son los culpables. No, lo tiene que hacer el juez. Aunque, y lo he dicho, hasta y me ha caído porque hasta con Gustavo Alejos lo dije en su momento.
Sí, nosotros también, MD, que hay que respetar el debido proceso, estamos totalmente de acuerdo. Eso no, pienso que no necesitas convencer por lo menos a Jorge, a mí y a la mayor parte de nuestros oyentes. Sin embargo, acá que hay algo sospechoso y no hay que falsear la realidad. O sea, ya hay una suficiente evidencia
para que actúe el Ministerio.
Para que por lo menos se haya solicitado una orden de captura en contra de los que vendieron las 30,000 pruebas falsas. Sin embargo, no pasa absolutamente nada. Y otra cosa sospechosa es que generalmente en estos casos los que son señalados inmediatamente empiezan a hablar, a dar declaraciones, a presentar informes. No, los señores estos de Crom, o sea, han aplicado el famoso refrán de calladito te ves más bonito, y dicen que ellos únicamente van a hablar ante el juez. Están en todo su derecho, están en todo su derecho de hacerlo. Pero que hay cosas sospechosas, y lo primero es que ni siquiera se haya emitido una orden de captura con la suficiente evidencia, o por lo menos citarlos a que se presenten en el juzgado.
Sí,
porque hay 30,000 pruebas falsas.
O sea, pero ya accionó el Ministerio Público y ya solicitó toda esta información, todas esas acciones.
Pues no sabemos, pero lo que sí me llama la atención es que déjate las órdenes de captura. Hasta ahorita no se ha sabido y el Ministerio Público, eso siempre hasta en conferencias de prensa cuando lo hacen, no se ha sabido que hayan allanado las oficinas de Crom para ir a buscar evidencia. O sea, ¿desde cuándo fue todo el relajo de lo de Atila? Desde hace unos días. Y hasta la fecha, pues, todavía no han ido a buscar evidencias, si querés, ni siquiera el orden de captura. No han ido a buscar evidencias en las oficinas de Crom. No nos hemos enterado y repito, si ya lo hubieran hecho, ya no nos hubiéramos enterado, porque ellos mismos lo ponen ahí en su sitio y hacen todo el relajo cada vez que hacen algún allanamiento, ¿verdad? Entonces, pero no nos hemos enterado de que hayan hecho algún allanamiento, siquiera para ir a buscar evidencias en las oficinas de Crom.
Hay muchas cosas extrañas. Primero, y por otro lado, el tema de, no sé si leyeron las declaraciones que dio el actual viceministro, que creo que era gerente financiero, lo pasaron a viceministro.
Viceministro de Cultura y Deportes.
A viceministro, lo que creería que es un ascenso.
Y como están diciendo los oyentes, que ya dijo que él cuenta con el apoyo del presidente.
Pero lo que dijo fue que la ministra se había dado un tiro en el pie, no sé qué habrá querido decir con eso. Pero bueno, con lo que sí podemos es con las pruebas que hay, con las evidencias que hay, con la información que hay, es pedirle al Ministerio Público que actúe. Ahora bien, yo sé que tal vez no van a estar de acuerdo conmigo, pero no todo tiene que derivar en orden de captura. No todo tiene que derivar en orden de captura. Sí debe haber una citación. Y si no se presenta, entonces ya vas con una orden de captura. Sí se debe solicitar allanamientos. Y es el juez, y debe ser el juez quien determine si el allanamiento es válido o no. Y es, insisto, y es ahí donde es importante que el Ministerio Público presente toda la información posible para que el juez no tenga dudas. Entonces, se hicieron esta investigación, ya la empresa que lo produce dice, yo no lo hice, o sea, tienes bastantes elementos como para solicitar varias cosas al juez. Entonces, este creo que va a ser una de las, bueno, ya han habido varias, pero esta es otra más de las pruebas de la, ¿de veras le va a entrar a la lucha contra la corrupción?
Yo tengo mi respuesta.
Y ahorita se escuchan ustedes grillos y si no se los imagina.
Bueno, quiero leer los comentarios que nos han dejado los oyentes. Gracias. José Calderón, este es para George, dice, nos bajaste de un sopapo la emoción de la charla, George. Ingrid Marroquín Argueta, okay. Buenísima tarde para todos, me encantan los jueves,
es que si con... No, el sopapo hubiera sido para mí.
Con JJ, MD y MY. Juan Godínez, presente y compartido. Ana María Villalobos Martínez, qué lamentable, esta es una tierra de nadie. Amparo Amanda Ruiz Morales, no se respeta el Estado de Derecho. David, ley ocupa de España, a este punto vamos y los cómplices son los congresistas que utilizan eufemismos. Rodrigo Lacayo, horrible, pero es una tendencia mundial, los gobiernos fracasando. Ana Jimena Aguilar, saludos MD. Judith Rodríguez, saluditos chicos, aunque tarde compartiendo, MYMD y JJ.
Saludos.
Carlos Osvaldo Ramos Hernández, Lix, en las estaciones de la PNC se puede todo, el señor billete lo puede todo, Titiló, eso se le llama lesa humanidad, aunado a lo que estamos en la pandemia. Miguel Balcells, yo lo que veo es poca o nula capacidad y experiencia del funcionario, quien sin duda lo puso Martínez. Juan José Saror, falsificarlas y muchos se gastaron 100,000 en moldes y estos pueden haber sido vendidas en Centroamérica también, ya que esta empresa tiene presencia en Honduras. Carlos Osvaldo Ramos, saludos cordiales a la profe, buen tiempo de no verla.
Saludos.
Ana Elena Godoy, buenas tardes, hoy que leí las declaraciones de Yamate y me dio cólera leer tanto descaro. Norma Victoria Roldán, están tratando de desviar la investigación. Recuerden que el viceministro dijo que contaba con la confianza del presidente. Encubrimiento, continúa Norma Victoria, y tiene, tenemos el siguiente también mensaje de Norma Victoria, que dice, es más, este viceministro dijo que la ministra se había dado un tiro en el pie con esta denuncia, que es precisamente lo que acabas de mencionar, MD. José Manuel Castillo Hernández dice, disculpen, en la mañana anunciaban sobre la conferencia sobre criptomonedas, ¿tienen ideas de cómo participar? Por supuesto, José Manuel, lo único que tiene que hacer es hacerse miembro de la Liga de los Liberhéroes, porque esta conferencia y otros beneficios son beneficios exclusivos para los miembros de la Liga de los Liberhéroes VIP y Plus. Y lo único que tienen que hacer es ir a libertopolis.com, apunten bien, libertopolis.com, y ahí va a haber un gran banner que dice, únete a la Liga de los Liberhéroes. Le da clic, y para participar en la conferencia de criptomonedas, se tiene que suscribir como VIP o como Plus. Que además de gozar de estos beneficios, pues nosotros, José Manuel, les agradecemos muchísimo porque con eso nos apoyan a seguir dando la batalla de las ideas, principalmente en el mundo virtual, es en el cual usted nos está acompañando, viéndonos en YouTube. Pero bueno, ya que lo menciona Jorge María Dolores, podemos comentarles rápidamente acerca de esta conversatorio, esta conferencia, que es el beneficio que tenemos para los miembros de la Liga de los Liberhéroes VIP Plus, como decía yo hace unos minutos, en el mes de marzo. Adelante, George.
Sí, la conferencia es el jueves 18 de marzo a las 7:10 de la noche y el conversatorio lo vamos a tener con David O. Él es el CEO de la empresa Investco, que a su vez es la empresa que representa aquí la aplicación Abra, que es una aplicación una billetera virtual, precisamente, donde se pueden tener e invertir en criptomonedas. Y el tema de la conversación va a ser qué son y cómo puedo invertir en criptomonedas. Así que no se lo pierda, el jueves 18 de marzo a las 7:10 de la noche con David O, CEO de Investco.
De ahí esperamos haber resuelto la duda de José Manuel. Saludos a Roland Chito, Hugo Leonel Godínez Herrera, que dice, pero eso no es problema de los seguros, a lo de los seguros como que no funciona, opina Hugo Leonel MD.
No sé.
Y me imagino que el ejemplo que utilizaste de los seguros. Petra Zac dice, no son evidencias, son indicios. Salvador Orellana Pontaza, saludos desde República Dominicana. ¿Cómo viaja este Salvador?
Dura esa vida. De Panamá.
Sí.
Dura esa vida ahí en República Dominicana.
Qué dura esa vida. Un abrazo a Marta Yolanda, María Dolores y Jorge.
Saludos.
Edgar Barrios, a mí me interesa saber, como curiosidad, cómo se filtró la información de las pruebas del COVID-19, por quién y por qué ahorita, de que hay por dónde escoger actos de corrupción de este gobierno, las hay. ¿Por dónde va esta filtración? Lesa humanidad. Por eso hacer firmar al ciudadano por la vacunación. Se la solía Yamatey. ¿Por dónde piensan actuar los del norte? Marvin Baquiax, mínimo orden de arraigo. Carlos Osvaldo Ramos Hernández, 100 puntos MD, seguirá eternamente vigilante, ya no se puede. Marvin Baquiax, este es otro caso que seguirá la suerte de Odebrecht. Bueno, MD, ¿algo más que quieras agregar antes de que terminemos?
Mientras oía los comentarios y estaba reflexionando con respecto a por qué no ha hecho nada el MP, pensaba en dos cosas. Una, si no ha actuado, debería por lo menos informar qué está haciendo y asegurar que va a actuar, porque también hay que ser claros en esto. Los tiempos de nuestros tiempos no son los tiempos de investigación. Lo vemos en casos, sobre todo casos en Estados Unidos, cómo llevan años, y no quiero decir que este vaya a llevar años, pero cómo hay casos que llevan tiempo porque lo que buscan es desarticular una estructura. Y cuando tienen la información bien, está bien armada, entonces actúan y hacen las capturas y todo. No quiero decir que esto vaya a ser lo mismo aquí, pero sí creo que el MP tiene mucho trabajo por hacer para recuperar la confianza de los ciudadanos. Entonces, creo que una buena comunicación va a ayudar a que los ciudadanos empecemos a confiar un poco más en esos procesos de investigación. El problema de esto es que los nombramientos son políticos y entonces esto dificulta muchísimo un actuar técnico por parte de un ente que debería ser eminentemente técnico y enfocado en descubrir la verdad para lograr la justicia.
Dice, para terminar, Salvador Orellana Pontaza dice, es cierto, mi vida es buscar negocios de carpintería fina y de que Guatemala brille a nivel internacional. Éxito, Salva. Keanu Lena dice, excelente programa, muy serio y profesional. Bueno, MD, gracias por habernos acompañado.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde.
¿No les quieres decir a los oyentes que te acompañen hoy a las 6 de la tarde?
Muchísimas
¿qué tienen
gracias,
preparado?
Gracias, sí es cierto. Hoy a las 6 de la tarde regreso en Libertópolis Negocios, es el jueves de empresas familiares y vamos a hablar acerca de los retos de la sucesión en las empresas familiares. Eso de pasar la administración a las siguientes generaciones, cuáles son esos retos y por qué es tan importante tomarlo en cuenta si queremos dejar un legado en las empresas familiares.
Y terminamos con estas dos cosas. Estuardo Hernández dice, qué gran equipo, MY, JJ y MD. Gracias por aclararnos las ideas. Siempre en sintonía. Gracias a ustedes, Estuardo, y gracias por compartir nuestro programa y acompañarnos en dar esta importante batalla de las ideas. Y quiero terminar, ¿qué les parecen? Me topé con esta frase, estoy suscrita a una página que me manda un correo todos los días acerca del idioma los términos, etcétera. Y incluyen en esta página, incluye que se llama elcastellano.org, incluyen el latín del día. Y me encantó el latín de este día que dice ira initium insanie, que significa la cólera es el comienzo de la locura. Y es una cita de Cicerón. Así que mejor seamos objetivos y racionales y tengamos cuidado con la cólera. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Cuando tu casa está siempre conectada, se nota. Tigo presenta.
Bueno, y la nota tecnológica de hoy es acerca de una empresa que se llama Archer Aviation. Ellos están desarrollando un avión autónomo, un dron autónomo con capacidad para 4 pasajeros y ha estado mucho, o ha estado varias veces recientemente en las noticias porque se juntan 3 temas importantes. Uno es que salió a bolsa hace unas semanas a través de un mecanismo que yo no conocía hasta recientemente, que se llama SPAC, que es básicamente, literalmente es una, así y así lo ponen en la definición, es una empresa con cheque abierto, que es básicamente es una empresa que ya está listada en bolsa, pero que básicamente es un cascarón, así literalmente, es un cascarón financiero que se utiliza para comprar las acciones de una empresa privada y automáticamente pues hacer la empresa que cotiza en bolsa, sin tener que pasar por todo el proceso del IPO. Entonces, esa es una de las razones por las cuales esta Archer Aviation ha estado en las noticias recientemente. Otra fue que logró hace unos días una negociación con United Airlines les vendieron 200 aviones, United Airlines le hizo una orden ya de 200 aviones de estos aviones autónomos, de estos drones autónomos, con la idea que tiene United es de que va a utilizar estos, que son aviones pequeños obviamente, de para cuatro personas, para que pues, funcionen como taxis aéreos que puedan llevar a las personas del aeropuerto a su casa o a la estación del tren o donde vayan. Entonces, para darles el servicio todavía un paso más después del aeropuerto. Esa es la idea de United. Pero esa es la noticia de hace unos días. Y ahora, ayer salió nuevamente a la palestra Archer, básicamente porque hizo una negociación con un proyecto que tienen en la ciudad de Los Ángeles para hacer una red de taxis aéreos y que esa ya la tienen planificada para lanzarla en el año 2024, o sea, en 3 años. Y estos de Archer, que por cierto, las fotos que estamos sacando en ese video, que es un video de United sobre la negociación, no es un video de United, es un video de la... de un sitio de noticias de aviación, Aviation International News, que es precisamente sobre la negociación con United, pero si ven ustedes no hay un video, no hay una foto del eVTOL de Archer, porque resulta que todavía es un concepto, o sea, ya salieron a bolsa, ya le vendieron 200 a United Airlines, ya prometieron que en 3 años van a tener la red de taxis aéreos de Los Ángeles, pero todavía no tienen su eVTOL, que ese es el nombre técnico de los drones estos para llevar personas. Así que esperamos que en los próximos meses podamos ver ya los primeros prototipos de los aviones de Archer. Pero ya pues esas son las razones por las que ha estado en la noticia y la más importante es esta de hace un par de días con relación a que ya van a construir una red de taxis aéreos en Los Ángeles para el año 2024, o sea, en 3 años. Ya nos estamos acercando al tiempo de los supersónicos y al tiempo de Back to the Future, pero por lo menos al inicio pues va a ser con estos taxis aéreos. Y esta es la nota tecnológica entonces que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
El mejor internet residencial de toda Guatemala. Tigo presentó.
Amigos, estamos ya intentando comunicarnos con nuestra invitada vía telefónica, Carol Ríos de Rodrigo. Espero mientras logramos la comunicación. George, yo voy a aprovechar a leerles el artículo de Carol a los oyentes. Por supuesto, si logran la conexión con Carol, me avisan, porque me pareció muy bueno y por eso es que queríamos conversar con ella. Escuchen esto detenidamente y sobre todo después de estos hechos que se dieron en Malacatán, de los cuales pues Jorge les va a comentar. Pero a ver, ¿qué dice Carol? El 21 de febrero de 1848, Karl Marx y Friedrich Engels publicaron el Manifiesto Comunista. Jamás imaginaron trasladar a los miembros del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, esa convicción de que el motor de la historia es la lucha de clases. Marchan por las calles 173 años más tarde con ideas de replicar la revolución socialista al estilo de Cuba y destrozar el capitalismo, voy a poner yo entre comillas, neoliberal. Una de las consignas centrales de CODECA, la de nacionalizar bienes y servicios privados, también es de inspiración marxista. Miembros de CODECA afirman que los servicios públicos son derechos, no mercancías, y que el Estado debe retomar el control absoluto de la producción y distribución de la energía eléctrica. Una cosa sería promover la participación de pequeños empresarios en el mercado energético o modificar la regulación actual para procurar mejoras en el servicio. Pero CODECA va más allá. La renacionalización volvería a concentrar el control del sector eléctrico en un monopolio estatal. Irónicamente, los países comunistas, así como aquellos azotados por la conflictividad, son los únicos lugares en el planeta donde altísimos porcentajes de la población carecen de electricidad. En países como Níger, Chad, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, menos del 20% de la población cuenta con servicios de energía eléctrica. En Guatemala, en cambio, según el Banco Mundial, 94.7% de la población tiene acceso a la electricidad y el acceso se ha, entre comillas, democratizado rápidamente desde que se reformó el sector. En 1995, únicamente el 60.8% de la población se beneficiaba de este servicio. CODECA parece decidida a replicar la trágica experiencia Corea del Norte. Allí se instaló una dictadura comunista que optó por el modelo de planificación central de la economía y se aisló del resto del mundo. Nada ilustra mejor la pauperización de Corea del Norte que las fotos satelitales tomadas de noche. Una obscuridad devastadora cubre el país, exceptuando el pequeño destello de Pyongyang. En contraste, Corea del Sur brilla intensamente. El 100% de los coreanos del sur tienen acceso a la electricidad. Únicamente el 48.5% de los norcoreanos tienen la misma suerte. Parece que ya se encuentra con nosotros en línea Carol. Carol, buenas tardes, bienvenida.
Hola Marta y Yolanda, hola Jorge, ¿qué tal están?
Muy bien, Carol, con un gran gusto poder compartir contigo este artículo que publicaste el lunes en Prensa Libre, que nos pareció buenísimo. Yo, mientras teníamos la conexión, lo comencé a leer, pero ya que ya estás tú con nosotros, te dejo el espacio para que compartas el porqué de estas referencias con nuestros oyentes. Adelante, Carol.
Pues la verdad es que me dio la inspiración el aniversario de la publicación del Manifiesto Comunista, que coincidió prácticamente con las fechas en que manifestó CODECA. Y pues al leer los documentos de CODECA, uno se da cuenta que referencia para ellos es la lucha de clases y el lenguaje marxista, y una interpretación marxista, digamos, de lo que es la historia. Y por lo tanto, pensé que sería muy oportuno hacer esta comparación de ver qué realmente implicaría tener un país donde la energía eléctrica fuera suministrada por un monopolio estatal. Y Corea es el país, Corea del Norte es el país donde esto ocurre actualmente y vemos pues muy malos resultados. Entonces, así fue como nació la idea de este artículo.
Carol, compartís información muy interesante. Ya hablaste del caso más obvio, y esa imagen satelital que se toma de, sí, de las dos Coreas, y qué forma más clara de mostrar las grandes diferencias entre dos sistemas. Un sistema comunista, o sea, ya el casi, casi llegando. Bueno, en esa etapa se van a quedar, ya que estás mencionando a Karl Marx, al fin y al cabo se supone que el comunismo es la última etapa del socialismo, donde pues la gente va a elegir trabajar de una forma que nos regresaría literalmente a la época de la revolución neolítica. Y solo que con poesía, porque a las 5 de la tarde podrías leer poesía. Jorge propone que pongamos la foto. No, ya pusimos la foto en nuestra transmisión.
Ahí está la foto, sí, buenísimo. Entonces, qué bueno que la pusieron.
El punto, ahí está el mejor ejemplo para que las que la quieran ver. Entonces, pero es interesante, Carol, que a pesar de esa evidencia y todos esos números, y yo invito a los oyentes a que lean el artículo de Carol, y todavía más importante, lo compartan, es increíble ver que hoy en nuestra Guatemala nos quieren llevar de esa luz a esa oscuridad, esa luz a la que todavía estamos muy lejos de llegar, pues porque hay muchos cambios que hacer en nuestro sistema estatista. Pero lo que ellos están proponiendo es que en lugar de andar hacia un progreso continuo en la calidad de vida de los habitantes de Guatemala, y pues retrocedamos a eso, a esa oscuridad que pueden ver en nuestra pantalla, en todos aquellos que nos están acompañando. ¿Por qué, Carol, con tanta evidencia?
Para mí fue tan impresionante cuando empecé a investigar, porque encima de todo lo que tienen o lo que contaban, digamos, en cuanto a generación de electricidad en Corea del Norte, es preguerra, ¿verdad? En la época anterior a la guerra, la mayor parte de la infraestructura, digamos, para la generación de electricidad se construyó sobre el río Yalu por los japoneses en los años 30 y 40. Son plantas hidroeléctricas, y esas plantas fueron las que siguieron funcionando. En Corea del Norte hay carbón y generaban carbón para producir energía eléctrica, pero de hecho hasta exportaban carbón a la Unión Soviética. Cuando se desploma la Unión Soviética en 1991, es cuando se destruye por completo, digamos, toda la economía de Corea del Norte, incluyendo la producción de la electricidad, pero ya las plantas estaban en muy mal estado, mal mantenidas, y realmente durante todos esos años Corea del Sur ha estado generando electricidad en abundancia. Construyeron plantas nucleares y tienen luz más que suficiente para abastecer a toda la población y para abastecer también ese crecimiento económico que vemos en Corea del Sur. Entonces, me parece muy hasta irónico realmente, porque Corea del Norte era el lugar donde se generaba la electricidad para toda la Corea antes de que se dividiera en dos países.
George.
Carol, pero en tu artículo mencionas también otros ejemplos de lugares, o sea, este quizás es el más notorio, pero no es el único, y generalmente todos tienen características muy similares en el sentido de que han tratado de hacerlo a través de un monopolio gubernamental, no solo la electricidad, sino muchas otras cosas.
Otras cosas.
Y el resultado es muy similar en casi todas partes, ¿no?
La verdad es que fue también muy interesante ver cómo el nivel de electrificación, no sé cómo se diría, o el porcentaje de las poblaciones en el mundo que tienen acceso a electricidad, y darnos cuenta que en Guatemala no estamos tan mal. El 94.7% de la población tiene acceso a electricidad, según el Banco Mundial. Y previo a la reforma que hicimos nosotros, teníamos el 60.8%, que es mucho mejor que los otros países que yo menciono ahí, como Níger, Chad, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo. Y si uno se pone a ver, son los países en África que optaron por el socialismo, el marxismo, que han tenido dictaduras militares socialistas, o también países que se han sumido en un gran grado de conflictividad, que es otra de las características de los movimientos de CODECA, ¿no? Generar conflictividad social. Los países que tienen conflictos civiles serios, que padecen de mucha violencia, pues tampoco tienen un grado de electrificación elevada. Y entonces, estas dos características, el socialismo, la economía centralmente planificada y o la conflictividad, pues obviamente no conducen a un mayor número de personas con acceso a luz eléctrica.
Carol, casualmente ayer, y es interesante, además de eso, el descaro de estos señores que justifican el delito, que además de eso se les permite robar energía eléctrica. Pero es interesante que brevemente entré a la página de ellos en Facebook y están hablando de cómo están ellos ahorita en San Marcos defendiendo a los pobres que se les ha privado de su derecho a la libertad y bueno, bla, 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 y promocionando su asamblea plurinacional y bla, 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 bla. Pero ¿por qué estoy yo mencionando esto? Porque ayer por la noche, alrededor de unos 2,000 pobladores, según esta nota que leo de Prensa Libre, tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de Electrificación INDE de Malacatán, la carretera hacia la frontera con México, y volcaron un tuk-tuk también. Quebraron ventanas de la municipalidad de Malacatán y bueno, en fin, ya te imaginas todas estas medidas, de hecho, todos estos delitos y estos crímenes violentos que bajo la excusa de que eran una turba, cometieron. Uh-huh. Pero el motivo de esto es porque una parte de este grupo de pobladores intentó reconectar el servicio de energía que se les había, precisamente me imagino yo conociendo, cuando se interrumpe el servicio es porque no lo están pagando. Y uh-huh. En la mayoría de los casos no los están pagando en esta área porque los de CODECA lo roban. Y venden, uh-huh. Por supuesto, lo que a ellos no les cuesta nada, lo venden más barato. Entonces hay serios problemas en lo que respecta a este tema. Entonces pensé que además de eso, nos quedaba como anillo al dedo este hecho violento que se dio ayer en Malacatán, San Marcos, para comentar dentro del contexto de tu artículo, porque no solo es cuestión de que exijan la estatización o sea, el robo por medio del gobierno de estas empresas, sino uh-huh. que además de eso recurren a la fuerza, Carol.
Así es, la verdad es que también lo incluí en mi artículo porque me llamó muchísimo la atención que una forma de acceder a energía en Corea del Norte es a través de la corrupción, tratando de sacar, digamos, energía de contrabando de bases militares o de instalaciones gubernamentales, porque cuando hay apagones, cuando quitan la luz, obviamente los que tienen acceso al poder o los que ostentan el poder no son denegados el servicio. Entonces, la gente lo que hace es que paga mordidas para conectarse a estas instalaciones. Y al final uno ve que esta forma de acceder a la energía, pues obviamente modifica completamente todo el esquema. Es mucho más ético, pues en primer lugar, pero también mucho más efectivo para Guatemala tener un mercado competitivo de energía que esa misma competencia y esa fluidez, digamos, va a lograr que los precios sean más reducidos, ¿verdad? El robo de energía eléctrica no es la forma de lograr estos resultados, ¿verdad? Y se da en Norcorea y se da más, me imagino yo, en países donde realmente no hay alternativas, ¿verdad? La corrupción es siempre mucho mayor en países donde hay menos libertad.
Y estos hechos lamentablemente se dan en países como los nuestros porque no hay un Estado de Derecho y no hay un respeto a los derechos individuales y el gobierno no cumple con su función porque estos hechos no se deberían de dar. ¿Cómo es posible que una partida de ladrones que pretenden justificar como algo noble el robo y que a la larga lo que les están causando es un daño a la gente?
Así es, porque esto no es durable, no es estable, ¿verdad? Y al final lo que necesitamos es un sistema institucional, digamos, que realmente facilite una generación de electricidad y una buena distribución que sea sustentable en el tiempo. Y esta forma de robo realmente lo que hace es que mina toda la inversión, todos los incentivos, corrompe a las personas involucradas. Es realmente una forma muy, muy mala desde el punto de vista de los pobres para llegar a esta a proveer electricidad, ¿verdad? No es la forma de proveer electricidad a las personas que la necesitan.
Y tú me mencionas algo importante, que se puede mejorar el sistema.
Así es, pero sí, no yo la verdad no soy experta en el sistema, pero yo creo que siempre se puede mejorar, siempre podríamos tener un mejor sistema, ¿verdad? Podríamos soñar con mejores precios, podríamos soñar con mejores arreglos institucionales, pero definitivamente la nacionalización o la renacionalización no es un paso en la dirección correcta.
Carol, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Pues la verdad que pues gracias por resaltar el artículo. Creo que tenemos que investigar más. Yo de verdad invito a los radioescuchas que vayan e investiguen, porque muchas veces nos encerramos mucho en nuestra realidad guatemalteca y no nos damos cuenta de que estamos mucho mejor de lo que los manifestantes nos lo pintan. Tenemos una mayor penetración de electricidad de la que por lo menos muchas personas creen. Estamos mejor de lo que estábamos en 1995. ¿Podemos estar mejor? Sí, claro, ¿verdad? Pero tenemos que investigar. Hay diferentes arreglos institucionales que podríamos estar investigando. Ciertamente, el norcoreano no es un modelo para nosotros.
Y tenemos un comentario de una oyente nuestra que de Malacatán, que dice que nos lo envía, qué suerte que lo pudimos ver, Mónica Marcela, porque lo mandó como un mensaje directo que dice, hola Marta Yolanda, escucho su programa y soy de Malacatán, es un problema que tiene más de 10 años, han sido días de terror y miedo, dañaron portones de viviendas, rompieron vidrios de vehículos y quemaron llantas. Ellos se conectan en forma directa y eso es robo. Son aldeanos que ahora están en contra de los citadinos porque ellos pagan y tienen servicio. Alegan que el casco urbano se una a no pagar. Los gobiernos han acostumbrado a esta gente a todo gratis y rompieron vidrios de la municipalidad porque todos los alcaldes en campaña han ofrecido poner hidroeléctricas, en fin, un problema sin solución. Espero me leas, un abrazo. Pues ánimo, Mónica Marcela. Le he cumplido, aunque de pura casualidad que lo vi, porque es un mensaje directo a la cuenta de Libertópolis.
Me recordó tanto, ¿sí?, a lo que decía Muso Ayau, siempre decía que no hay servicio más caro que el que no se tiene, ¿verdad? Las ofertas de servicios gratis muchas veces son falsas promesas, son espejitos que realmente no tienen un sustento en la realidad económica. Y muy 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 atinado el comentario de de Mónica.
Cabal, sí, George. Carolyn Cabal, hace unos días nosotros hacíamos aquí una remembranza de cómo eran los días, no en el tema de la electricidad, sino en el tema de los teléfonos, de cómo eran antes de cuando era un monopolio estatal, y vieras todas las historias que contaron nuestros radioescuchas, ¿verdad?
Creo que terror.
Creo que todos tenemos de ese tipo de historias. No es solo en el tema, en general es en todos los servicios, ¿verdad? Mientras cuando los intenta dar el gobierno, al final ni los da, y a quienes sí se los da, lo da mal, ¿verdad?
Así es, y la verdad que la Ley General de Telecomunicaciones, que se pasó más o menos al mismo tiempo que se hizo la reforma eléctrica, ha tenido unos resultados espectaculares que son envidiados en el resto del mundo. Hay economistas que vienen a estudiar lo que se hizo en Guatemala en cuanto a la desmonopolización del sector y luego la provisión de servicios de telefonía a los guatemaltecos, y la verdad es que pues deberíamos de estar más conscientes de estos logros y darnos cuenta de que sí podemos hacer las cosas bien hechas, y sí hay modelos que podemos replicar que han sido muy exitosos.
Carol, muchísimas gracias por compartir con nosotros y hasta la próxima.
Gracias, Marta Yolanda, gracias, Jorge.
Gracias, Carol.
Y bueno, apreciables amigos, vamos a la última pausa del día y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, apreciables amigos, gracias a Rodrigo Lacayo por pedir el enlace al artículo de Carol. Ahí lo compartimos ya, se llama Monopolio Eléctrico. Se compartió en nuestra transmisión en Facebook Live. También, Jorge, sería bueno que lo compartamos en los otros medios en los cuales estamos transmitiendo. Y yo, pues bueno, quería compartir con ustedes esta frase de Ayn Rand que me parece buenísima, que dice: la pobreza no es una hipoteca sobre el trabajo de otros. O sea, esto es perfecto para describir lo que pretenden los señores de Codeca y otros grupos de presión. La pobreza no es una hipoteca sobre el trabajo de otros. La desgracia no es una hipoteca sobre los logros de otros. El fracaso no es una hipoteca sobre el éxito. El sufrimiento no es un cheque de reclamo. Y su alivio no es la meta de la existencia. El hombre no es un animal de sacrificio en el altar de nadie, ni por la causa de nadie. La vida no es un gran hospital. Ayn Rand. Es maravilloso, ¿no? O sea, que. Pero bueno, esto me lleva a la discusión de ayer. Lástima que en esa discusión. Hay que hacer una discusión específica sobre la historia de Jeff Allen y la 20th Century Company. Es que no me digas que no fue fabuloso esa lectura, Jorge, y ahorita en estos tiempos dan ganas como de hacer radioteatro, y una de las cosas que deberíamos de hacer es eso. Pero te imaginas un radioteatro de la rebelión de Atlas, la gran, los llevaría como no sé tres años. Bueno, no, tal vez no tanto, porque yo lo estoy ahora escuchando en el audiolibro, y realmente sería el audiolibro. Sí. Bueno, apreciables amigos.
Pero ¿puedes proponer que la sesión de la semana entrante del club sea para discutir no el siguiente capítulo, sino ese?
Ah, curso. Yo no creo que se vayan a aguantar. No. Bueno, se van a aguantar.
Vamos a poner a votación, ¿eh?
Pues si querés ponerlo a votación, pero no creo que se vayan a aguantar, porque todos están... A estas alturas probablemente ya empezaron a leer para averiguar qué le pasó a Dagny Taggart. Pero bueno, George, antes de que vayamos a comentar un par de cosas más y leer radioteatro con Willy Monsanto, nos pide Juan Carlos Ceballos Schaefer, pues sería buenísimo, ojalá se nos hiciera a todos. Ana Jimena Aguilar me había pedido la dirección del castellano.org y también ya se la compartimos para que vean cómo escuchamos a nuestros oyentes. Sonia García, gracias por los aplausos. Y bueno, George, antes de que vayamos a los últimos puntos que tenemos en el programa, tú tenías un anuncio importante para los oyentes.
Sí, solamente comentarles de que ahora la cooperativa UPA es mi COPE, tiene el servicio de presta ayuda, que son préstamos de hasta 50,000 quetzales, con una tasa de interés anual del 9.25% sobre saldos. Para usted obtener más información con relación al servicio de presta ayuda de la cooperativa UPA, puede escribir al WhatsApp 2290-7777, 2290-7777, o puede buscarlos en Facebook como Cooperativa UPA, o ir a cualquiera de sus agencias aquí en la capital, en Amatitlán, en Villanueva, en Villacanales, en Escuintla, en Palín y en Antigua Guatemala. Recuerde, es el servicio de presta ayuda de la cooperativa UPA, es mi COPE.
Y bueno, George, había una nota de índole internacional que yo sí quería comentar, pero por lo menos mencionar, porque es que este es el colmo de falsear la realidad. El presidente de China, Xi Jinping, declaró hoy, o sea, ayer, oficialmente, digo ayer en China, porque se recuerdan cómo decía Roxana Valdetti, cuando aquí es de día, allá es de noche, entonces cuando acá es de noche, allá es de día. Entonces en el día de ayer, de la noche de nosotros, de China, Xi Jinping declaró oficialmente, qué rico, pues con un decreto, ¿no?, que ha concluido su ardua tarea de erradicar la pobreza extrema, y afirmó que 98.99 millones de personas han salido de la misma en los últimos 8 años. Hoy declaramos solemnemente un completo éxito en la lucha contra la pobreza en el país, dijo Xi en una ceremonia en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, donde no puede entrar el pueblo, por cierto.
Ha concluido su harta tarea, ¿será que ya se va?
Su harta tarea, ojalá, porque, o sea, China es un sistema mixto, que no se discute que el hecho de que se hayan adoptado, particularmente Deng Xiaoping, porque acá en mi opinión, el único que vale la pena mencionar como el responsable del cambio en la calidad de vida, eso sí, de millones de chinos, es Deng Xiaoping, no Xi Jinping, por favor. Pero bueno, en fin, quería terminar yo con esta nota, apreciables amigos, y así es, terminar dejando para mañana la nota que tiene que ver con las declaraciones de hace un par de días del ministro de Finanzas, que lo hemos tenido olvidado por estas fechas en la emisión del mediodía de Libertópolis, y pienso que hay que retomarlo, Jorge, porque dentro de tanta noticia hemos olvidado que todavía no ha el Congreso de la República, no digamos, no estoy hablando de la elección de las Cortes, ese también fue un tema que no hemos tratado en esto, por lo menos en este par de días. Estamos a la espera de ver qué pasa mañana, porque hay varios que dicen que ya van a tomar una decisión, vamos a ver si así se da. Pero lo que no hemos hablado es de lo urgente que es que presionemos al Congreso de la República para que oficialmente se reduzca el presupuesto general de malgasto y despilfarro del gobierno, por lo menos a los 94,000 millones, pues siempre va a ser, perdón por la expresión, lo digo entre comillas, va a ser menos peor que los 107,000 que quiere asegurarse Álvaro González Richi, si no para este año, para el entrante. ¡Para el entrante! ¡Tomen nota! Sí. Y luego les vamos a decir por qué, o les querés decir tú ahorita a los oyentes. Dale.
Bueno, solo porque en todas las presentaciones donde habla del tema, siempre dice el presupuesto vigente es de 107,500 millones de quetzales. Lo que pasa es de que lo vamos a limitar a 94,300
millones. Vamos a congelar
13,000 millones. Lo vamos a limitar a 94,300, pero el vigente es de los 107,500. Y presentan sus tablas y todo, y ahí vuelven a poner presupuesto vigente 107,500 quetzales. ¿Y eso por qué? Pues la hipótesis, o por lo menos nuestra hipótesis, es de que uno lo quiere mantener así por si después resulta que siempre no, mejor no 94.3, sino mejor este año gastámonos más, ¿verdad? Entonces lo vamos a subir a 95, o lo vamos a subir a 97, al fin, igual el presupuesto vigente son los 107.000, y ellos de buena onda están diciendo que solo se van a gastar 94.300 millones de quetzales, pero el presupuesto vigente es de los 107.000, y adicionalmente también les conviene mantener eso por si resulta que no les aprueban el presupuesto para el año entrante, del tamaño que lo que vayan a poner. Entonces pues siempre pueden decir, pues el presupuesto que queda vigente es de 107.500 millones de quetzales, y ahí vamos a decir nosotros ¿a cuánto de eso nos queremos gastar? Pues esa es la razón. Así que el Congreso el Congreso está obligado a modificar el acuerdo del presupuesto para que quede claro cuál es el tope del presupuesto, y no que nos venga siempre el ministro de Finanzas a decir, pues mire, yo porque soy bueno es que vamos a gastarnos solo los 94.000, porque realmente nos podríamos gastar los 107.000.
El colmo, el descaro. José Calderón ya respondió, yo sé de uno que no se aguantará, y levanta la mano. Bueno, apreciables amigos, ha sido un gran gusto acompañarlos. Recuerden que hoy jueves a las 5 de la tarde los espera Estuardo Zapeta en la emisión vespertina de Libertópolis. Y bueno, ya María Dolores les compartió cuál es el tema que van a abordar hoy en Libertópolis Negocios junto con Chepe Ascoli. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía y nos despedimos como lo hacemos siempre, recordándoles que una sola vida tienen, así que vívanla, sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.